Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ánimo, quedan 2 meses solo para las elecciones. Bueno, no sé si solo. Todavía quedan 2 meses porque me da a mí que tenemos un panorama a saber. Lo más importante del fin de semana ha sido, y con esto ya está dicho todo, un programa de televisión, El Salvados, de Jordi Évole, que ayer reunió y editó la conversación entre Albert Rivera y Pablo Iglesias. En segundo lugar, el PSOE. Un PSOE que está afilando los cuchillos, las flechas, los misiles y lo que haga falta para liársela en cero coma a Pedro Sánchez, con el añadido del fichaje de Irene Lozano, la ex azote del propio PSOE. Eso se llama transfugismo. El caso es que este fin de semana se han presentado las candidaturas socialistas y pareció una fiesta de chupiguays. Mira qué cazadora me he comprado, a que mola mi peinado, jo, o sea, qué progres somos todos. Eso sí, de los ERE seguimos sin ver ni un duro. Tercero, el PP, que también tuvo su chupipandi el sábado en Toledo, y que sigue a rastras con la pasada semana horribilis. ¿Te acuerdas, no? Montoro haciendo amigos, Arantxa Quiroga dimitiendo, los que se van a quedar sin escaño montando el pollo, y el colmo, hoy ha reaparecido otra vez FAES, o sea, Aznar. Y en cuarto lugar, Podemos, que ya no se sabe qué hacer, ni qué decir, ni qué cara poner. En menos de un año, Pablo Iglesias and Company han pasado de encumbrar a Monedero, envidiar a Chávez y cobrar de Nicolás Maduro a luchar por el centro. En un año, Pablo Iglesias ha pasado de poner a caldo la transición a creerse Adolfo Suárez. Pero claro, no contaba con que llevan gobernando unos cuantos meses en Madrid, Cádiz, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Santiago, y que el desastre se ve. Y ese está siendo el verdadero coste de Podemos. Las chorradas que ha lanzado Carmena a los cuatro vientos. La nefasta gestión ante el menor problema. Las tonterías del Kichi de Kai, de los de Compromís en Valencia, las ocurrencias del alcalde de Zaragoza en plena fiesta del Pilar, y bla, bla, bla. Y todo ello, los disparates de los de Podemos, conviene no olvidarlo gracias al PSOE. Un PSOE que parece creerse que esto se gana estrenando chupas de cuero, siendo muy super guay de la muerte, pero no. Este PSOE de las cazadoras y del mira como molo es el mismo que ha puesto ahí a Manuela Carmena, al de la CUP de Badalona, así que va a tener complicado vender centralidad cuando tenemos como alcaldes y alcaldesas a esta tropa, así de fácil. Y hablando de centralidad, me da a mí que con que Albert Rivera no se equivoque, ya tiene ganado la mitad del partido. Se pudo apreciar ayer en El Salvados con Jordi Évole, porque Albert Rivera es un tipo educado, al que sentaría sin problemas en una mesa con Angela Merkel, pero también en la mesa de comer de tu casa. Pero ¿qué pasa? Que Rivera se enfrenta a un problema, no sé si fabricado por el PP o es verdad. Está calando la especie de que Albert Rivera es más partidario de un pacto con el PSOE que con el propio PP. Es decir, que el voto útil del centro-derecha y de la derecha sería para el PP. Que aquello del cabreo contra Rajoy se podría volver en contra, porque ya es más que un rumor que Ciudadanos tiene medio negociado el futuro con Pedro Sánchez. A saber. Bueno, pues así está el patio. A 2 meses de las elecciones, el PP que sigue por delante a pesar de que hace todo lo posible para perder, el PSOE que afila los puñales contra su líder si no gana, y todo parece que no va a ganar, y los de Podemos, que van en caída libre porque los perroflautas no son suficientes, porque no saben gestionar. Y claro, Ciudadanos, que no se debe equivocar, pero que sufre el lastre del rumor sobre su pacto con el PSOE. Solo quedan 2 meses para las elecciones, todavía 2 meses. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde como todas, no te debes perder, y que viene llena de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola, Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. La dirección del PSOE ha tratado hoy de salir al paso de las críticas por la inclusión de Irene Lozano en las listas. Sin embargo, en la reunión de esta mañana de la dirección del partido, de nuevo la Federación Andaluza ha expuesto su malestar. Ricardo Rodríguez.
Las resistencias a pasar página del fichaje han quedado evidenciadas en la reunión de la Ejecutiva. Los representantes andaluces han expresado su malestar. Ha empezado Micaela Navarro y le han seguido Antonio Pradas y María José Sánchez Rubio. Ninguno ha puesto en duda la legitimidad de Pedro Sánchez para tomar sus decisiones, pero sí han censurado la incorporación de quien fuera azote del PSOE. El secretario general ha buscado frenar la controversia. Su número 2, César Luena, ha terciado para sostener que la incorporación de independientes es importante para no parecer una secta.
Y según puede adelantar la COPE hasta ahora, Jesús Posada, el presidente del Congreso, ha ampliado la sanción al diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, retirando del diario de sesiones su ofensa a la Constitución. Este diputado, recuerden, es el que rompió las páginas de la Constitución desde la tribuna.
El Rey ha destacado la importancia y la labor del Instituto Cervantes en el aprendizaje de las lenguas cooficiales. Una diversidad, ha dicho, de la que España se siente orgullosa. Carmen Lavallén.
La evaluación de la situación del español en el mundo y de la cultura que lo rodea ha sido el eje central de la reunión que el rey ha mantenido hoy en el Pardo con los patronos del Instituto Cervantes, que según ha subrayado Felipe VI, también promueve la pluralidad lingüística española.
El Instituto fomenta igualmente el aprendizaje de las demás lenguas cooficiales de nuestro país, una riqueza que es reflejo de nuestra diversidad y de la que nos sentimos muy orgullosos.
Lenguas que conviven con el español, un idioma universal cuyo principal reto es, según el rey, el de su propio crecimiento.
Dolores Agenjo, directora del Instituto, que se negó a abrir las puertas para la consulta del 9N en Cataluña, ha confirmado hoy ante el juez que recibió presiones de la Generalitat. Ha declarado como testigo en la causa que investiga el 9N. Hoy el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reiterado que defenderán la independencia de la justicia.
No dudaremos en poner todos los medios a nuestro alcance para que el respeto a la independencia de la justicia y a la separación de poderes no se vea vulnerado en ningún momento. Y para trasladar a la sociedad de que de producirse tal vulneración, se estaría atacando a la esencia misma de la democracia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia son las comunidades que más crecerán este año, según el informe de Funcas, que nos cuenta Joaquín Bizmanos.
Funcas mejora previsiones de crecimiento para 7 regiones, rebaja empeora las del resto. Casi todas, eso sí, aceleran la actividad respecto al pasado ejercicio, apoyadas en el sector industrial y en los servicios. Encabeza la lista Madrid, con un repunte del PIB del 3,6%. Le siguen Galicia, La Rioja y Murcia. En el extremo contrario, entre las que pierden dinamismo, aparecen Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias. Baleares será la comunidad autónoma que más empleo creará este año y el próximo. Navarra, la única donde la tasa de paro bajará ya del 10% en 2016.
Fútbol Club Barcelona y Valencia preparan ya el regreso de la Liga de Campeones. Luis Munilla.
Los dos juegan mañana en la tercera jornada de la fase de grupos. El Barça está viajando ahora mismo hacia Minsk, donde se va a enfrentar al Bate Borisov, y el Valencia recibe al Gante belga. En el Barça la novedad en la lista es el regreso de Vermaelen, mientras que Messi, Iniesta y Rafinha siguen siendo bajas. En el Valencia, Negredo se vuelve a quedar fuera de la convocatoria después de sus críticas al entrenador. Nuno, sin embargo, asegura que sus razones son estrictamente deportivas.
Todas las decisiones que tomamos para la lista, para el equipo, son basadas única y exclusivamente en el tema deportivo, decisiones técnicas. Confío en todos los jugadores de la plantilla y es mi obligación dar lo mejor de mí mismo en buscando la mejor del jugador y el máximo rendimiento del jugador.
En el Real Madrid, que juega el miércoles en París ante el PSG, la noticia es que Modric se ha entrenado hoy por primera vez con el grupo y podría entrar en la lista. Por otro lado, ya se conoce cuándo se va a jugar el primer clásico Madrid-Barça esta temporada en la Liga. Será el sábado 21 de noviembre a las 6:15 en el Bernabéu. Y noticia polideportiva, Fátima Gálvez, la vigente campeona del mundo de tiro en foso olímpico, ha ganado la medalla de bronce en la final de la Copa del Mundo.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 18 grados en Madrid donde llueve débilmente. En cuanto al tráfico, tan solo problemas a esta hora en la M40 en Coslada, sentido 3, y tengan en cuenta que hay niebla y lluvia en el Alto del León. Hoy hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido tras una violenta persecución policial a 3 aluniceros, a los que se les imputa 29 robos, entre ellos los que ha sufrido este año una de las tiendas más conocidas de la calle Serrano, aunque la mayoría de los asaltos se realizaron a gasolineras, empresas y locales comerciales normales. Los arrestados se utilizaban coches robados de gran cilindrada, a los que doblaban las placas de matrícula y no dudaban en arremeter contra los agentes si eran sorprendidos. Por ejemplo, durante la persecución del arresto ocasionaron lesiones a 6 agentes. Además, el responsable de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mató, ha solicitado a los servicios jurídicos municipales que emprendan acciones legales, en el caso de que sea posible, contra las entidades bancarias con las que el Ayuntamiento contrata con cláusulas suelos que ahora quiere rescindir. Es todo. Continúa la información en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada año se diagnostican en España 25.000 casos nuevos de cáncer de mama, una enfermedad que en España afecta a 63.000 personas. Los últimos avances médicos permiten que casi el 90% tenga una supervivencia 5 años después de haber superado la enfermedad. Pero cuando el cáncer golpea, toda la familia lo vive con angustia. Es un shock, claro, para parejas, para las afectadas, claro, padres, hijos. Ellos viven un proceso emocional paralelo al paciente. Y hoy queremos poner el foco sobre estas dos ideas, las familias y cómo el apoyo es fundamental para solventar con éxito un cáncer de mama. Laura Otón ha estado hablando con enfermos y con familiares. Hola, Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, el que cuida del que sufre en cualquier enfermedad pasa por un proceso tremendo, pero no sé, particularmente en el asunto del cáncer de mama, ¿es así?
Pues yo creo que sí, mira, además desde la Asociación Española contra el Cáncer, que trabaja muy de cerca con ellos, pues nos aseguran que curiosamente los índices de malestar suelen ser mayores, incluso en los familiares, que en los pacientes, y es que en una enfermedad como esta, además del impacto, implica un cambio pues en la organización, en las rutinas de la casa, incluso los roles, ¿no?, dentro de la propia familia, cambia la situación socioeconómica, porque muchas veces pues la mujer o el hombre, que hay que recordar que hay un 1% de hombres que sufren cáncer de mama, no me quiero olvidar de esto, pues tienen que dejar de trabajar. Entonces, económicamente, todo eso se trastoca, y se trastoca para el paciente, pero también para el resto, ¿no?, de la familia, que lo vive con un estrés también muy importante. He estado, como dices, con familiares de pacientes, como por ejemplo Santiago Alegre, que su mujer sufría cáncer de mama, lo ha superado, pero lo vivía así.
Por una parte, tienes que estar con ella. Tienes que dejarle un espacio muy grande porque no puedes estar encima de una persona. Tienes que escuchar mucho, pero todo eso también te conlleva que tú estás haciendo un desgaste que no te das cuenta, pero luego llega un momento cuando empiezas a analizarlo que te tienes que empezar tú a cuidar, porque te das cuenta de que si tú caes, la otra persona va a caer totalmente.
Y es curioso porque se tiran a lo mejor un año o varios años que ellos no se cuidan, ellos o ellas no se cuidan, y entonces lo dejan todo porque tienen que tirar del carro, o sea, ahí falta, es decir,
sí,
falla el engranaje.
Que se te vuelve.
Y claro, entonces llega un momento que cuando se quieren dar cuenta, había un testimonio en estas jornadas que estuve de la Asociación Española contra el Cáncer muy bueno, de una mujer fantástica que, bueno, pues tiene que ocuparse de su marido, de Lorenzo, y Lucía decía, bueno, sí, ahora yo ya me voy a empezar a cuidar, soy consciente de que ahora ya me tengo que cuidar cuando él está más o menos bastante bien, ¿no? La verdad que lo viven de esa manera las parejas, pero también los hijos, como Elisabetta, que contaba esto.
O sea, a mí, yo primero me bloqueé, o sea, no era capaz de pensar, de digerir eso, decía, ¿pero qué me está contando? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha dicho? Y luego, pues ya, enseguida te entran un montón de sentimientos encontrados, de sentimientos, en mi caso, fundamentalmente de miedo.
Claro, estamos acostumbrados a hablar de quimios, de radios, de cirugía. Pero el miedo, ¿cómo se cura? Lo del rollo psicológico debe ser muy duro, ¿verdad?
Pues sí, además, mira, ellos tienen, la Asociación Española contra el Cáncer tiene un teléfono que es el 900-100-036, y nos decían que el 40% de las llamadas que reciben son precisamente de familiares. Yo conocí en esta a Pablo, que es un tipo estupendo, que es el marido de Arancha, que sí que me gustaría que me dejaras hablar mínimamente de
claro.
ella, porque quise conocerla rápidamente cuando conseguí escuchar el testimonio de Pablo. Ella es restauradora de obras de arte. Era, porque tuvo que dejar el andamio, dejar las esculturas, le dieron la incapacidad después de pasar 2 veces por un cáncer de mama, y con 40 años se encontró que no sabía qué hacer, que no tenía profesión, que no estaba en el mercado, tenía que recuperarse físicamente, y le dijeron, tienes que ir a gimnasios. Y entonces ella empezó a ir a un gimnasio. Mira, me pasa esto, daba todo su historial médico, y resulta que en el gimnasio le decían, uy, qué miedo, no podemos atenderte. Y así un sitio detrás de otro, y no encontraba dónde hacer su rehabilitación. Y entonces dijo ella, vamos a ver, 40 años, tengo que empezar otra vida, ¿qué puedo hacer? Pues ella se ha convertido en precisamente promotora en un gimnasio de Madrid, que hacen un proyecto especial de tratamiento de cáncer de mama, es decir, una preparación física para las mujeres y los hombres, para todas las personas que han pasado por cáncer de mama, y ella nos lo contaba así.
La idea es que si tú quieres hacer ejercicio, puedas hacerlo, y si tienes algún problema, te puedan ayudar. Siempre de una forma muy controlada. Por ejemplo, la gente que viene con cáncer, siempre pedimos, si está en tratamiento, tiene algo así, autorización médica. O sea, siempre con un control, qué puede hacer, qué no puede hacer.
Hemos querido empezar por este lado, como siempre, por el lado humano de la enfermedad, no solo el científico, ahora vamos a ello, pero con la particularidad del acompañante, que nos parece fundamental. Laura, gracias, como siempre.
Gracias a ti, Ángel.
Entramos ya en el mundo de la ciencia, con Repsol y con nuestro especialista Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por dónde van esos tratamientos tan exitosos que permiten precisamente que el 90%, como hemos comentado con Laura Otón, se cure?
Permiten algo tan fascinante como que cada año la supervivencia de las mujeres afectadas aumente un 1,4%. Cada año que pasa es más fácil sobrevivir a un cáncer de mama. Gracias a que los tratamientos de hoy en día van en una dirección que es fascinante, que es la personalización del tratamiento. Se dice que ya no hay un cáncer de mama. Hay muchos tipos de cáncer de mama y quizá pronto descubramos que hay tantos tipos de cáncer de mama como pacientes hay. Porque cada uno de ellos responde a una peculiaridad genética y no solamente genética de la paciente. Esto es muy fácil de entender. El cáncer, generalmente, en la mayoría de los casos, no es otra cosa que un error en las instrucciones genéticas de nuestras células. Cuando se copian las instrucciones, se produce una errata, y esa errata hace que unas células que deberían tener un ciclo de vida normal se convierten en incontroladas e indestructibles. Pero es que esas instrucciones genéticas son peculiares para cada uno de los pacientes, para cada una de las pacientes. Conocer cuál es esa peculiaridad, cuáles expresan un tipo de receptores, cuáles expresan un tipo de genes, que es individual en cada paciente, ayuda a los médicos a saber qué tipo de terapia hay que hacer. De manera que ya no tendremos en el futuro, ya hoy lo tenemos, pero en el futuro mucho menos, una terapia genérica contra el cáncer de mama, sino que tendremos una terapia para tu cáncer de mama, el tuyo en concreto, mucho más eficaz.
Hemos hablado del lado humano, hemos hablado de esos tratamientos con Jorge Alcalde. A las técnicas habituales de diagnóstico se suma un sistema que se llama PET, una radiografía mamaria, que proporciona una imagen funcional del tumor, incluso lesiones de tan solo un milímetro. El doctor Juan Carlos Alonso Farto es presidente de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular y es el jefe de Medicina Nuclear del Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste este sistema PET, esa radiografía mamaria? ¿Qué tiene de especial o de avance?
Pues como ha dicho el anterior interlocutor que ha estado presentando, ya no nos encontramos con un cáncer de mama único, sino que vamos a la molécula de las células. Precisamente es lo que estamos viendo con el MAMI-PET. El MAMI-PET no nos hace una representación anatómica de las lesiones, sino nos va a caracterizar las células que tenemos. Porque como muy bien ha dicho, cada paciente va a tener un tipo de tratamiento. Pero no solamente eso, a lo largo de la evolución de la enfermedad las células se modifican y nosotros vamos a ser capaces de detectar esas modificaciones de las células a lo largo del tiempo. Y no solamente eso, sino que podremos saber que si el tratamiento que estamos poniendo, porque no, el cáncer de mama a la larga se va a convertir en un tratamiento médico, vamos a dejar de operar a las pacientes de cáncer de mama, porque la mayoría de las complicaciones que se tienen las mujeres son como consecuencias de las amputaciones que se están realizando a la anatomía. A la larga, con un tratamiento podemos controlar la enfermedad e incluso curarla.
Claro. A mí, doctor, lo que me parece fascinante de esta técnica del MAMI-PET es lo pronto que se puede detectar fisiológicamente un tumor. Cuando es tan pequeño, más pequeño que la cabeza de un alfiler. O sea, lo que estamos viendo más que el aspecto, estamos viendo cuál es la huella molecular.
Exacto.
Es como el aliento, para entendernos, de cómo funciona esa célula tumoral, ¿no?
Exacto. Vamos, las técnicas que ahora, que a mí me gusta recalcar, que no hay que vamos, ahora mismo no se puede modificar el screening del cáncer de mama, que está funcionando muy bien y, como decía en su presentación, cada año que pasa 1.4 aumenta la capacidad del diagnóstico que tenemos de cáncer de mama, y eso es donde está el principio de la supervivencia de las mujeres. El MAMI-PET nos va a influir en un grupo de gente, no solamente para el diagnóstico, que hasta ahora está muy bien establecido, sino un grupo de gente que existen dudas, y lo que se hace es repetir la prueba, la mamografía, al cabo de los 6 meses para ver cómo ha evolucionado. Nosotros sí que somos capaces de ver si esas células que estamos viendo son benignas o malignas.
Doctor, estamos hablando con Juan Carlos Alonso Farto, presidente de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. En la medida de, a lo mejor me salgo un poco de su especialidad, pero también influye. Las mujeres nos están dando una lección en general por cómo se anticipan, cómo se revisan, y en gran medida ese es el éxito de la lucha contra el cáncer de mama. Deberíamos aprender mucho los hombres, ¿no? Pero lo digo por nuestras próstatas.
Sí, 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 sí. Eso lo sufro porque yo ya estoy en una edad que tengo que empezar a pensar.
Calle. No nos metamos en el mismo saco que la vamos a liar, ¿eh? Hemos los empezado muy bien, a ver si lo estropeamos.
Los reconocimientos, y como decía un compañero mío, menos mal que hemos descubierto el PSA, porque si dependiésemos de nuestra exploración...
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Decía que ahí los hombres tenemos que aprender mucho, ¿verdad?
Sí, sí, exacto. El diagnóstico precoz es el gran avance del cáncer de mama. Tenga en cuenta que somos el país, como han dicho muy bien, que tiene una supervivencia mayor a 5 años del cáncer de mama, y eso es gracias a que lo estamos diagnosticando de forma muy precoz. Y además a los nuevos tratamientos, que yo creo, quiero hacer hincapié en eso, que estamos viviendo una nueva época, una época genética, y tendremos que cambiar nuestra visión del tratamiento y cómo vamos a seguir esos tumores.
Claro, porque este tipo de tecnologías vienen a complementar. Bueno, hasta ahora eran las únicas que teníamos. Hasta hace unas décadas solo podíamos observar un cáncer por imagen. Ahora podemos prever la llegada del cáncer antes de que éste se produzca por la huella genética de una persona. Es como, antes decíamos lo del aliento, pero es como escuchar, es como oler algo antes de que llegue. Yo no sé si estas tecnologías están condenadas a extinguirse conforme la genética nos vaya permitiendo hacer un diagnóstico precoz, incluso previo a la enfermedad, que eso está a la vuelta de la esquina.
Claro, es precisamente esto. Las imágenes que hasta ahora teníamos son imágenes anatómicas. Por decirlo de alguna manera, las imágenes anatómicas es por contraste. Es decir, hay un rayo que atraviesa el organismo y cuanto más contraste, cuanto más denso es, pues así vemos la imagen. Eso nos da una percepción de contornos, por decirlo de alguna manera, vemos una imagen perfecta. Pero lo que pasa al interior de la célula no lo estamos viendo. No estamos viendo cómo se comporta genéticamente, no sabemos qué receptores estrogénicos tiene, no sabemos si el metabolismo de esa célula está aumentado. Y eso es lo que esta nueva técnica, el MAMI-PET, que es nueva en cuanto a la aplicación, pero lleva muchos años estableciéndose el PET a nivel de cuerpo completo, ¿no? Entonces, el PET es una técnica que está establecida para tumores, pero del cuerpo completo. Lo que esta técnica mejora es que, y además con tecnología española, porque esto está hecho por una empresa valenciana, es adaptar unos detectores a la mama, con lo cual aumenta la sensibilidad de detección y de seguimiento de estos tumores.
Qué bueno, cómo nos gusta dar buenas noticias, buenas perspectivas y mensajes positivos a pesar de hablar de cáncer, ¿verdad?
Sí, es que eso es la ciencia. La ciencia es un no parar y no conocer fronteras. Y aquí está obsesionada la ciencia con esta enfermedad, con el cáncer de mama, tan obsesionada que creo que podemos decir que en pocas generaciones dejará de ser una enfermedad para la inmensa mayoría de las mujeres.
Juan Carlos Alonso Farto, doctor, jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Gregorio Marañón. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Jorge, gracias, amigo.
Ha sido un placer. Hasta otra.
El Mundo de la Ciencia en la Tarde, como siempre, con Jorge Alcalde
y con Repsol.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Paloma Serrano, hola.
Hola, Expo.
¿Qué pasa?
Qué bien le queda la gabardina a Nicolás. Hoy como un gentleman,
entra
aquí en el estudio.
Nicolás
como un gentleman.
Es un caballero español.
Hombre,
y no hay más que verle entrar.
Falta el caballo.
Aire,
bueno. Bueno, Expo, ¿qué pasa después del día de hoy con ese atasco que te has comido como un señor también?
No me hables, que me sube
y
la
llegas
atención
a casa, por ejemplo, y te has dejado las llaves aquí en COPE. Te da casi un ataque nervioso.
Pues, un día como hoy puede ocurrir.
Claro, ya te gustaría a ti ponerte delante de la puerta y poder decir... ¡Ábrete, casa! Bueno, pues no, eso no está inventado. Pero lo que sí está inventado es el seguro de hogar, de Línea Directa, porque si te cambias a la Línea Directa, te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro de hogar. ¡Garantizado! Venga, llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Y
desde el 1 de octubre a Paco González, Manolo Lama, Manu Carreño y Juanma Castaño se une Maldini.
Y hoy, for the first time in Spain, live Maldini.
Que estoy súper feliz, súper contento, que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a currar mucho. Y yo creo
COPE,
que...
estar informado. Ahorrar es un puntazo. Busca los precios puntazos solo en Hipercor, como un litro de leche Hipercor entera semi-desnatada por solo 65 céntimos.
El mejor precio y punto. Ahora además tienes un 50% de descuento en la segunda unidad de más de 1000 artículos.
En Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Más de 7.500 jóvenes ciegos estudian para tener un futuro y necesitan materiales adaptados y profesores de apoyo. Puedes dárselos tú. O puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la ONCE. Conoce nuestro papel en 11.es.
Pues claro que el primer hijo te cambia la vida. Paras de viajar, de salir, cambias los horarios. Pero no es que te adaptes rápidamente a esa vida. Es que nunca la cambiarías por la anterior.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me recibas.
En las redes sociales se habla mucho precisamente del cáncer mama, Nekane.
Dorotea, conozco a 4 mujeres que lo han superado. Hay que admirar a estas valientes personas. Un abrazo sincero de respeto y admiración. En WhatsApp dicen que la supervivencia al cáncer de mama es cada vez más alto. Pero ¿por qué cada año hay más casos?
Porque se detectan, ¿eh?
Y Almudena.
Ojo, antes no.
Conozco a chicas que tienen menos de 40 años y sufren esta enfermedad. Hay prevención a partir de los 45, pero el sistema sanitario español debería contemplar más rango.
Hace 30 años, Víctor Arribas ya bailaba esto cuando era mocito. Llegaba el número uno de Billboard,
Víctor,
Take On Me.
No, es cierto.
Hombre, claro, yo soy de la misma quinta.
A ver
que
si te crees, sí.
Él
a
era
si
de cuatro caminos y yo de campamento, pero bueno.
Tírale, Kate.
Conseguían con este Take On Me el único número uno en la lista de Billboard, que recoge las 100 canciones más importantes de Estados Unidos. Uno de los grandes éxitos de la banda. No sé si tampoco tiene demasiados. Uno o dos.
Pues seguramente. Gomería Alcalá, estos tenían una, que era esta. Enseguida, el tiempo de análisis con el Gentleman Redondo Terreros y con el de campamento. Víctor Arribas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un actor secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900-84-50-84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información. Un menor resulta electrocutado cuando se hacía un selfie en el techo de un tren. Blanca María Pol.
Pues este joven de 14 años sufrió una descarga eléctrica cuando su cabeza tocó la catenaria de un tren a cuyo techo se había subido para hacerse una foto en la estación barcelonesa de Rubí. El menor quedó inconsciente, fue trasladado al hospital de San Pau, donde sigue ingresado.
Admiten a trámite las recusaciones a Enrique López y a Concepción Espejel.
Para evitar que juzguen el caso Bárcenas sobre la caja B del Partido Popular por afinidad ideológica con el partido, sus instructores han solicitado la misma prueba en la recusación contra López y Espejel que ya solicitaron en el caso Gürtel, relativa a los certificados de cursos o conferencias en los que hayan participado y las cantidades percibidas por ello.
El PP asegura estar unido en torno a Mariano Rajoy.
El vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, ha negado que su partido haya vivido una crisis y asegura que todo el partido está orgulloso de su candidato, mientras desde FAES vuelven a pedir al Partido Popular que reaccione ante lo que denominan grieta en el espacio del centro-derecha.
El gobierno israelí prepara una ley que permita encarcelar a niños de incluso 12 años.
Los medios de comunicación se hacen hoy eco de la intención de la ministra de Justicia tras la agresión que protagonizó un menor palestino contra un joven israelí.
Y una iglesia emerge en las aguas de un río mexicano.
Pues además es la segunda vez desde 1966. En esa época quedó sumergida por una inundación. La iglesia fue construida en el siglo XVI en Chiapas por un grupo de monjes en el estado de Chiapas. Cuando las aguas del río Grijalva bajan lo suficiente, se puede ver la construcción e incluso cuando bajó la vez anterior se pudo entrar dentro.
Luego, no es que la iglesia emerja, es que baja el agua.
Es que baja el agua.
Pero es lo mismo.
¿No te queda más bonito que emerja la iglesia?
Precioso, ¿no? Se queda precioso. Vale. No, si no, digo que está más el titular. Pero cuando uno analiza un poquito, es que llueve menos.
Pero queda más llamativo.
Claro que sí. Gracias, White.
Hasta luego.
Víctor Arribas.
¿Qué tal? Muy buenas, don Ángel.
Nicolás Redondo Terrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comentábamos fuera de micrófono, compañeros, si no os da la sensación de que el PP, en gran medida, y el PSOE, en otra medida, ahora vamos a los hechos concretos, están haciendo todo lo posible para no ganar estas elecciones, Víctor.
Bueno, están siendo sobrepasados un poco por la realidad del país, la mediática, la sociológica y la electoral, desde luego. Y además las encuestas lo demuestran, porque aunque siguen siendo los dos partidos favoritos de los españoles, lo son ya en unos porcentajes que si nos lo dicen hace 4 años, no te lo crees. Es decir, que la mayor aspiración de voto del partido más votado en España esté en torno al 25, 28, 30%
bueno,
como
si
mucho.
Si llega al 30 ya lo firman,
claro.
¿Eh?
Bueno, hay quien dice dentro del gobierno que llegan al 35, yo creo que con un carácter ilusorio enorme. Pero ya te digo que esos porcentajes de apoyo electoral pues no eran inconcebibles hace poco. Y sí que nota uno que esta nueva forma de hacer política atropella un poco a los dos grandes partidos, ¿no?
¿Estás de acuerdo,
sí,
Nicolás?
Sí, una cosa son las elecciones, que veremos lo que sucede el día 30 de diciembre.
20.
El 20, perdón. El 30 sería terrible.
La bomba.
Antes, víspera de Nochevieja.
Hoy por hoy, efectivamente, esa sensación de cansancio de materiales de los dos grandes partidos. Te acaba de decir el portavoz del Partido Popular que no han tenido una crisis. Pues si en una crisis se parece mucho a una crisis. La introducción...
Es que no han tenido una, tío. Han tenido
varias,
tres o cuatro.
La introducción de Irene Lozano...
Me perdonas. No te adelantes. Ahora vamos a lo de Irene Lozano. Seguimos con lo del PP.
Primero, vale.
Pablo Casado.
La única crisis que el Partido Popular combate es la crisis económica, y por cierto, con bastante éxito. Nosotros no perdemos ni un solo minuto en mirarnos el ombligo. A nosotros nos pagan por resolver los problemas de la gente y no por crear problemas nuevos. Con lo cual yo creo que se ha visto claramente que todo el partido está con Mariano Rajoy.
En el carácter absoluto de lo dicho, estoy de acuerdo, les pagan para eso y todos estarán con Rajoy. Pero es que a la vez que estaba diciendo esto, salía un comunicado de FAES que nos ha llegado a todos los mails poniendo a Rajoy otra vez de chupa domine.
Claro. Sí, sí, pero además, en el caso del Partido Popular, se inició un debate que parece personalista, pero es ideológico, aunque sea desde fuera del propio partido, desde FAES en este caso, ¿no?
Sí, pero FAES, ¿por qué lo dices? ¿Porque ideológico por el centro o ideológico
sí,
hacia el otro lado?
Sí, porque están viendo... No, porque es evidente que el centro de hecho, que durante mucho tiempo fue del Partido Popular, de todas cosas, porque
ese fue
Zapatero,
el gran éxito de Aznar.
Claro, Zapatero además se marchó, decidió ganar y ganó en la izquierda, es evidente. Ahora tienen un competidor que goza de una buenísima salud, según parece, que es Ciudadanos. En la posición central, yo no, a nada dirá que Ciudadanos es de centro izquierda, otros dicen que es de centro derecha, bueno. En la posición central de la sociedad española ha emergido un partido que puede tener un discurso muy amplio para todos y parece que viene a quedarse, que no es el pellizquín que pudo ser un PID.
No es Rosa 10.
No es Rosa 10. Estos han venido a quedarse, un resultado extraordinario en Cataluña, han servido en Madrid y han servido en Andalucía, y ayer el debate con Pablo Iglesias, que a mí me parece que es un debate editado, claro está, pero en ese debate él gana la posición, hay una audiencia extraordinaria, y le instala a Rivera en la posición central. Y eso efectivamente hace reflexionar a FAES y supongo que hará reflexionar en el futuro bueno, al propio Partido
Popular. Hemos puesto encima de la mesa los cuatro protagonistas, el PP, el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Seguimos con el PP. Terminamos capítulo
sí, no, sobre esto de FAES. A ver, yo creo que el nerviosismo interno que hay en el Partido Popular, que nadie lo puede negar, obedece más a la preocupación, en algunos casos, a la indignación de muchos cuadros dirigentes del PP por la forma en que Rajoy hace las cosas. Por ejemplo, ahora el dilatar la elección de los candidatos y el anuncio de quiénes van a integrar las listas electorales, que van a estar muy caras porque va a haber muy pocos puestos de salida.
Se van a perder.
Lo de FAES es otra cosa, Ángel. Lo de FAES es ya casi como el jarrón chino que colocas ahí, que sabes que en cualquier momento se cae y causa un estropicio. FAES es una fundación que yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es disolverla cuanto antes. Y lo mismo digo de ideas. ¿Eh?
Luego fuera de micrófono te digo quién me dijo a mí esa idea desde dentro del PP.
Lo mismo digo de la Fundación Ideas en el Partido Socialista, sobre todo cuando ese tipo de fundaciones reciben subvenciones públicas, no directamente a través de los partidos, sino a través directamente del presupuesto general del Estado. Así que eso hay que eliminarlo. Y mientras exista y Rajoy sea el número uno del PP, habrá una crítica a Rajoy.
Permitidme, os he comentado que cerrábamos el capítulo PP. Era mentira, se me ha ocurrido otra para plantearos sobre el capítulo del PP. A mí me llama la atención, yo solo pregunto a Rajoy, y estoy convencido además que es verdad, que coincidimos en la crítica o en la autocrítica, y es... El gran problema para el PP, más allá de lo de Cataluña y la crisis económica que también, ha sido la corrupción. Y el gran, para mí, el gran granero de votos del PP que se ha ido a Ciudadanos ha sido un voto absolutamente cabreado con los asuntos de corrupción que han salpicado al PP, es mi opinión, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esos asuntos está, por supuesto, la Gürtel, uh-huh. Está Bárcenas, que también tiene Gürtel, y está la Púnica y los casos de Granados o de Rato. De eso FAES no dice nada, curioso, ¿no?
Es verdad.
Porque se le está comiendo Rajoy entero y resulta que no era él.
Tiene que tener influencia todos estos casos que además son de antaño. Y como hemos aceptado, yo lo vuelvo a decir, el paradigma del debate sobre la corrupción, y lo hemos aceptado todos y está mal aceptado.
¿Qué es cuál?
Vamos a ver, todos estamos hablando solo de la corrupción que ha existido. Yo no la justifico. Premisa básica, entiéndanme. No la justifico. Pero en momentos de crecimiento que sean como los que hemos tenido, un incremento de la corrupción existe. Es decir, no es solo un problema propio de nuestro país, que nos lo han hecho creer. España es un país corrupto. Mire usted, se va a la FIFA y tiene a Blatter. Ahora los alemanes habían comprado...
Vete a Italia.
Bueno, Italia es diferente, porque Italia sí es un país corrupto, o ha sido. Es decir, por lo que digo, el debate no es sobre la corrupción, sino sobre si hay impunidad contra la corrupción. Y en España no la ha habido. En España puede ser que funcione lentamente la justicia, demasiado lentamente, pero tenemos a la hija del anterior jefe del Estado, tenemos a ministros, tenemos a consejeros de comunidades autónomas, tenemos...
A expresidente,
tenemos...
A tonadilleras.
Todo.
Catarsis judicial.
A quien haga falta.
Claro, pero hemos aceptado, a través de los medios, en un momento determinado, y con la crisis económica, hemos aceptado la asimilación de que este efectivamente se había convertido por los partidos políticos en un país corrupto. Y el problema era la corrupción, y no si había impunidad o no. Y yo niego la mayor... Corrupción hay, pero niego la mayor del debate.
Pero también hay lucha contra...
Pero también hay lucha contra, claro, la corrupción.
Si no, no saldrían estos casos. Claro.
Antes apuntaba Nicolás Redondo Terreros el asunto del fichaje de Irene Lozano por el PSOE. Fijaros qué respuesta más curiosa, porque ahí me da que se mete en un jardín, pero bueno, y a río revuelto, ha sido Patxi López hoy en Ferraz, esta mañana, en la sede del PSOE.
Es que hasta ahora Irene Lozano ha dicho no sé qué. Es que la incorporación en las listas del Partido Socialista es el reconocimiento de que este proyecto es atractivo y sirve para la ciudadanía de este país, incluido el modelo federal.
¡Hala! ¿Qué tal Irene Lozano? Muy bien. El modelo federal...
Bueno, este es un sapo, Ángel y don Nicolás, que se tiene que tragar el Partido Socialista sí o sí.
Porque, no, pero sí o sí porque les ha dado la gana, quiero decir.
Coincidiremos en una
nadie
cosa.
Nadie les ha obligado.
El tiro en el pie sí que es voluntario en este caso.
Claro, pero la arbitrariedad y la prerrogativa que tiene un secretario general de introducir en los puestos importantes de una lista electoral a personas a las que crea oportuno hay que incluir, eso se lo tiene que tragar el partido. Unas veces gusta más, otras veces gusta menos. Recordemos que hasta Baltasar Garzón ha sido número dos en una lista electoral. El cabreo que hay en el Partido Socialista de Madrid es mayúsculo. Bueno, lo que queda, porque todos los militantes están prácticamente suspendidos con la disolución de la federación, ¿no? Pero el cabreo es enorme porque la número dos de Pedro Sánchez es una señora nacida en Barcelona. Y muchos militantes, lo sabrás, Nicolás, de Madrid, dicen, bueno, ¿podría ser yo número dos de la lista de Barcelona?
Ay, ayer leí yo eso en no sé qué columna, que me perdone el autor, pero leí eso en no sé qué columna, algo así como... Podría ser la número dos aquí de Barcelona,
claro,
igual que Meritxell Batet.
Claro, y si a eso le unes la llegada nada menos que en el 4, es que no estamos hablando de un puesto dudoso como pueda ser el 11, el 12, el 14, el 8. No, el puesto número 4 de la lista, de la candidatura electoral más importante, es para una recién llegada que además ha estado 4 años fustigando a nuestro partido. Pues claro, es un sapo que hay que tragarse.
Bueno, Espósito sabe mi apasionada intervención del viernes en relación con Irene Lozano, contra la que ciertamente no
aquí
no,
con Carlos, dices.
Con Carlos,
sí.
Tú estabas en Sevilla, sí, magníficamente sí, sí, instalado, y nosotros en penumbra aquí. Pero no tengo nada personal y no he hecho nunca reflexiones que concernieran a las personas, ¿no? En mi larga militancia, hace mucho que soy afiliado solo y no militante, nunca se ha tratado tan mal, y yo he tenido que soportar algunos casos de arbitrariedad, igual he cometido otros, pero nunca se ha tratado tan mal a una federación como se está tratando tan mal a la Federación Socialista Madrileña.
Mira, a mí, a mí me dijo una vez, y nunca se me olvidará, Chiqui Venegas, que en paz descanse, hace ya muchos años, me dijo, Felipe, fíjate, me lo dijo cuando Felipe es presidente de gobierno a pesar de la FSM.
No te quepa ni un problema. Y Ramón Rubial, que era más...
igual.
Ramón Rubial, que era más duro, con 20 años en la cárcel, pues era capaz de decir, tenía derecho a decir todo. Decía que había que disolver.
Como
cada
faes,
cierto
como
tiempo, no, cada cierto tiempo la FSM, pero no la disolvían y mantuvieron todos los conflictos que mantuvieron. Segundo, lo hablábamos antes, tú puedes ser oportunista e introducir a personajes de una gran relevancia, porque te viene muy bien, clarísimamente bien. Era el caso de Garzón, que mira luego cómo salió, pero estaba en la cresta de la ola, el campeón de la lucha contra la corrupción, contra las drogas, etcétera, etcétera. Y no cabe duda que en un momento de situación complicado para el PSOE, la introducción de Garzón fue un aliciente para el propio Partido Socialista y lo establecieron como ejemplo de cambio. A mi juicio, Irene Lozano ha hecho un trasiego político tan poco explicable en tan poco tiempo que no solo no da nada, sino que perjudica notablemente al Partido Socialista, que parece que va, entre comillas, de saldos. Y luego yo lo digo siempre, que ya digo con el máximo respeto, no puede entrar cualquiera, y ha sido una buena parlamentaria, parece que es una buena periodista, que tiene algún libro estimable, me parece muy bien. Pero hay momentos en la vida que te definen, por desgracia, ¿no? Muchos que piensan que Napoleón fue el que perdió la batalla de Waterloo,
sí,
solo.
Antes,
pero claro. Bueno, la carta que ella hizo, fíjate que no me estoy
refiriendo
al Partido Socialista, contra Sosa Wagner.
Es el mayor error de su vida.
Claro, seguro. Que no es algo que dices, sino que escribes. Muestra una forma de hacer política. Yo he tenido de estos. Y a mi servicio, quiero decir, pero que me han disgustado notablemente los cancerberos sangrientos que van detrás de la presa débil, ¿no? Y eso a mí me repugna. Me ha repugnado cuando estuve y me repugna ahora que estoy fuera. Y la verdad es que no sé por qué se dan un tiro en el pie para conseguir tan poco.
Hemos hablado también mucho de Ciudadanos y lo que nos queda, Albert Rivera.
No es una opinión, son encuestas publicadas, son los resultados también electorales que apuntan cada vez más a un partido a tres, a un partido entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, que demuestran que Ciudadanos es el partido que más crece y que demuestran que el PSOE y el PP pues cada vez están más cerca de Ciudadanos.
Digamos que es al revés, el Ciudadanos es el que está cada vez más cerca.
Pero sigue a 2 metros del suelo.
Entiendo que él diga lo que tiene que decir, claro, para eso es el mismo, ¿no? Pero ¿no pensáis que le puede restar a Ciudadanos eso que se está, esa especie que está corriendo por ahí, de que ya tiene casi hecho el pacto con el PSOE?
Esa especie corre, Ángel, con ese objetivo.
Ya, pero ¿tú crees? ¿Pero es verdad o no? ¿Tú qué crees?
Yo lo que he notado es un cambio de actitud importante de Rivera cuando le preguntan por esa posibilidad.
¿En qué sentido?
Pues en el sentido de que en la época de las municipales y autonómicas, hace unos meses, él y su partido siempre defendían que el apoyo sería siempre a la lista más votada, al candidato más votado.
Y ahora eso ya no le dijo...
Claro, y ahora eso ya no lo dicen. Ya dicen que la conformación de mayorías puede ser de muy distintas formas, incluso con algún candidato que no haya sido el ganador electoral, ¿no? A mí me parece, no sé si me adelanto, pero me parece que ayer Rivera le ha dado la puntilla en su casa, es decir, a domicilio, a Pablo Iglesias en el programa de televisión. Creo que le ha fulminado políticamente.
Uy, y que va a ser el orden, perdón, de la tertulia, perdón. Pero bueno, no, si ya
paso palabra.
¿Qué perdón si ya lo has hecho?
No, iba a decir que creo que en su propio terreno, porque esa cadena de televisión es una cadena que ha inventado prácticamente a la limón con alguna otra el mito político, entre comillas, de Pablo Iglesias, y creo que ayer la goleada que le ha infligido en campo contrario deja muy tocado a Pablo Iglesias. Y vamos a ver si llega al 10% de apoyo electoral. ¿Eh?
Le oímos y te toca, Nicolás.
Hablábamos antes off the record, decían que si ganaba Carmena o ganaba Ada iba a llegar el apocalipsis. Y de repente llegan y no solamente es que gobiernen bien, es que gobiernan mejor y la gente lo nota. Entonces, claro que hay que decir, hay cosas que no se hacen no porque no se pueda, sino porque no quieren.
Yo eso de que gobiernen mejor los ayuntamientos, esta mañana le había metido yo en mi coche, en fin.
Dos,
Nicolás.
Dos así, muy brevemente. Primera, como decías tú sobre este asunto, ¿no? Ayer yo vi a un político que estamos diciendo nuevo, pero no es nuevo, que ha luchado mucho.
Albert Rivera.
Albert Rivera, en Cataluña.
En política.
Un político contra un tertuliano, sinceramente. Puede ser catedrático, que no sé si lo es Pablo
es profesor, pero vamos.
Puede ser lo que quiera. No tiene ni el conocimiento de las cosas concretas, ni el discurso definido que tiene que tener un político para ir a un debate.
Hombre, es que si hace un año cobrabas de Maduro y ahora quieres ser escandinavo, la cabeza te está pasando algo.
No lo tiene.
O antes o después, ¿no?
Y luego tiene un problema terrible, que yo hace tiempo se lo dije a Herrera. Si se mantiene el radicalismo, no gana posiciones con posibilidad de ser influyente. Y si se va a posiciones influyentes, pierde el radicalismo y nadie le va a creer.
Claro.
Y ayer se veía a un personaje como Rivera, que en principio tenía todo el campo para él, otra cosa es que luego le vaya, pero tenía todo el campo para él, y a un personaje que según se moderaba, perdía por una parte, y según se radicalizaba, perdía por la otra.
Sí, sí.
Con un juego imposible de hacer, porque así lo ha querido él. Y tercero y último, no sé, creo que tal como van a ser las elecciones, desde mi punto de vista, hemos asistido a una operación de derribo de un partido político como Izquierda Unida para tener 2, 3 o 4 diputados más.
Curioso.
Yo, en la crítica ya a los dos intervinientes de ayer, que como programa de televisión me pareció magnífico, como debate no acepto que sea un debate.
Porque estaba editado.
Claro, no es un debate electoral, un debate es algo que ocurre en directo, que no hay cortes, que no hay, digamos, la tijera que corta por aquí o por allá.
Pero,
aunque estén de acuerdo los actores.
Tienes razón en una cosa que quiero subrayar. Lo consiguió el Évole, ¿eh?
No, no,
tanto
oye,
chapó,
es un gran acierto.
Totalmente
televisivo,
de acuerdo.
Eso bien, no cabe duda. Ahora ya, en el análisis de lo que son ellos dos, como representantes de esto que se llama ya la nueva política, ¿no? Tienen un exceso de retórica enorme. Hay muchas de las cosas que dicen los dos que saben perfectamente que no es posible hacerlo. Reformaría usted el Senado, quitaría usted o se cargaría el Senado, pero si no lo puede hacer un partido político. Eso es una reforma estructural de nuestro sistema que requiere unas mayorías reforzadas tan grandes como las que hubo en el consenso del 78. Entonces, esto no son decisiones que toma un representante político. Y luego ya, claro, las formas... Yo creo que el espectador merece también que se cuiden las formas, ¿no?
¿En qué sentido? ¿Por qué lo dices?
Pues en el sentido de que las palabras malsonantes parece que cuantas más se repiten por minuto, más es uno representante de la nueva política y del acercamiento de la política a los ciudadanos.
¿Cómo qué?
Por los coños y las hostias. Y no sé si así se me entiende mejor.
Sí. No, sí.
Que no hasta el presentador los utilizaba con cierta profusión, ¿no? Entonces yo creo que yo a lo mejor soy un exagerado en esto, Ángel. Tú sabes que me ponía la chaqueta para hacer boletines de radio.
Es verdad.
O sea, yo creo que eso a lo mejor es ir a un extremo que esta nueva forma de hacer nuestra sociedad, ¿no? En los medios de comunicación, la política, la vida pública, va por otro lado, ¿no? Pero yo creo que el que está al otro lado merece un respeto.
Sí, pero
y
es
estos,
verdad...
estos de la nueva política, hablando así, no le deben el respeto que merecen.
Es verdad, lo que has comentado es un punto del debate, pero yo viendo las imágenes de la chupifiesta esta que han echado, que hicieron este fin de semana aquí en Madrid los del PSOE, todos por la acera, con las cazadoras de cuero y las camisetas, ay, que somos super guays de la muerte. El otro nosotros diciendo, oh, qué tal aquí con el café, qué normales somos, que estamos con el café. Ahora que era Pablo Iglesias, ¿en cuántas cafeterías entra a tomar café solo por ahí? Ah. Es todo demasiado...
Sí, sí,
demasiado sí. Aposta, ¿no?
Sí, 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 sí.
Está, mucha pose, ¿no?
¿Verdad?
Mucha pose. Y ese programa de televisión fue magnífico, así lo oyó la gente. Luego, lo que demostró lo que quieren que sea la política fue el debate posterior, que no sé si lo visteis, que yo, os voy a decir la verdad, duré un minuto, porque ya eran los de segunda fila, en plan juvenil.
Hablando de los jefes.
Por eso fíjate que digo yo una cosa, este debate, al que le ha perjudicado más, no es a Pablo Iglesias, que ha perdido, es a Sánchez.
¿Por qué?
Porque el presidente del gobierno está en otro ámbito que es distinto... Pero esa informalidad que se ha puesto
es
de
la
moda,
que él busca, además. Claro.
Es la que él busca. Exacto. Y en ese marco de informalidad, él ayer no estaba. Y estaban nosotros dos. Yo estoy... Bueno, el presidente del gobierno, fuera quien fuere, es Rajoy.
Es el presidente del gobierno.
Pero está en... Y cuando llegue el debate, irá al debate, y por mucho que le pida a un periodista... Los presidentes del gobierno son los presidentes del gobierno...
Hoy está con Kerry. No podía estar ayer en debates en la Sexta.
El problema es que aceptes, otra vez vuelvo a decir, que hemos aceptado todos el marco de la liviandad en todo, ¿no?
Y entonces, bueno, de la pues chupipandi.
El presidente
pero
está
si se arriba. Fija usted, don Nicolás,
sí,
luego,
sí, dejo,
luego parece
yo me enrollo,
que...
O sea, que trompe,
no, solo una acotación. Luego parece que es una vergüenza o es un delito reconocer que uno tiene un plan de pensiones privado o que tiene un seguro médico privado. Porque la pregunta se hace para pillarles, a ver si tiene usted seguro médico y entonces sí, ya
decirle,
queda desacreditado.
¿Y tú?
Claro, claro, pero vamos a ver, ¿hay que pedir disculpas a alguien en España por tener un seguro médico privado?
Yo no,
o sea, es algo ilegal, es algo delictivo, claro. Y sin embargo parece que un representante político hoy por hoy no puede tener un seguro médico privado.
Bueno, ¿con qué os quedáis? ¿Con solo quedan 2 meses para las elecciones o, santo Dios bendito, todavía quedan 2 meses para las elecciones?
Todavía, coincido con tu editorial de las 4, vamos, sin ninguna duda.
Nicolás.
Sí, la verdad es que va a ser un periodo largo, 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 vamos a ver cómo termina... Ellos y cómo terminamos los demás.
Yo ya sé dónde voy a terminar, que es donde estoy.
Deseando
arriba,
que llegue el turrón.
Hasta arriba y más allá. Gracias, compañeros.
Hasta la próxima.
Paloma, viajecito estupendo que
pues
nos vas
claro,
a recomendar.
Iros a relajar a Perú, precisamente. Ahora
es lo que estábamos pensando.
Lo que es
2 meses. Aparecer por aquí exactamente el 21 de diciembre.
Eso, ya directamente. Renovados del todo. Bueno, pues ya sabéis, Perú diverso, milenario y natural, descubre el imperio de los tesoros escondidos con Viajes del Corte Inglés. Llegar a Perú es viajar a través del tiempo y descubrir culturas ancestrales, grandes obras arquitectónicas, algunas de ellas patrimonio de la humanidad. Viajes del Corte Inglés ofrece atractivos programas volando con LAN Airlines, un vuelo diario directo sin escalas. Reserva ahora tu viaje a Perú y paga cómodamente en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Más información en cualquiera de las agencias de Viajes del Corte Inglés. También en el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Lima, Cuzco, Valle Sagrado de las Incas, Machu Picchu, Puno, el lago Titicaca, en fin, lugares míticos con paisajes, sonidos y sabores propios. Descúbrelos en Perú con Viajes del Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
¿Te cuesta recuperar tu actividad diaria? Astenolit te puede ayudar de forma rápida porque te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas. Con solo una toma al día de Astenolit lo notas. Que no te para el cansancio. Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Un día te das cuenta de que todo ha cambiado. Que puedes ver al médico desde tu ordenador. Que no tienes que llamar para pedir cita. O que tienes tu historial en tu móvil. El mundo está cambiando. ¿Y tú? Cámbiate a Sanitas y llévate una nueva tablet de regalo. Llama al 901-600-600 o entra en sanitas.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, nos vamos a la política, Nekane.
Francisco, no sé qué pensaban en el PSOE fichando a Irene Lozano, si ya les criticó en el pasado, a saber por dónde salen unos meses. Salvador, que Faes advierta al PP de un descalabro en las próximas elecciones no tiene mérito, eso se estudia en primero de bola de cristal. Y César, excepto Iglesias y Rivera, todos los políticos son vendedores de crecepelo. Ellos, por contra, venden crecepelo y también pelucas.
Compartís en las redes los trucos para probar un examen tipo test sin estudiar. Ay, si yo contara.
Amigo, que apunten los interesados. El método, la idea de un físico que ha estudiado la conducta humana. Aquí van algunos trucos. La mayoría de las respuestas serán siempre verdaderas porque es más fácil escribir algo que es cierto que inventarse una mentira creíble. Si hay dos falsas, la siguiente será verdadera y si hay dos verdaderas, la siguiente será falsa. Si alguna de las respuestas es ninguna de las anteriores es válida, probablemente esa sea la correcta y la opción más larga suele ser la más acertada. ¿Sabes dónde pasaba esto?
No, pero esto
en
es
el carnet de conducir.
¿También?
Sí.
Pues yo me acuerdo en la facul, examen tipo test, y como a las opciones A, B, C o D, había un tío fuera que oía la pregunta y se oía por la ventana. ¡La B!
No, ¿sí? ¡Madre mía!
Todavía había alguno que suspendía. Impresionante. Y ante, si había dudas, en vez de C o D decía ¡D de Dinamarca! Y todo uno aprobamos, ¿claro? Katy Perry, atención Alcalá, toma nota. Que eres un friki, vete a la tienda. Va a tener aquí la amiga su propio videojuego.
Y se rumorea que lo va a probar Alcalá, ¿eh? Ya está.
No, se rumorea no, dicen que es el experto.
Katy Perry lo ha anunciado a través de las redes sociales, donde ha explicado que ha estado, fíjate, un año trabajando en crear un mundo divertido y colorido donde se puede llegar a ser una estrella de la música. De momento no hay fecha de lanzamiento, pero va a ser en las próximas semanas.
Me imagino Alcalá corriendo al game.
Como hizo con el iPhone 6
Vengo a encargarlo, vengo a encargarlo. Vengo a encargar el jueguecito de Katy. ¡Mi Katy! En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-15-0602. Enseguida, Luis del Val, con su tía, Pascualina, y Jon Uriarte, los regalos envenenados.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.